En un mundo donde tener fuentes opiniones se traduce en una forma radical de percibir la realidad, donde enfrentarse a extra nos convierte en terroristas, tenemos la necesidad de buscar formas y herramientas que puedan ser asimiladas como instrumentos de liberación y logren expresar algunas de nuestras inquietudes, deseos. Somos nosotras mismas quienes creamos el control. Vencer estos miedos también es nuestro reto. No hay expresión más bonita que aquella que nos permita eliminar nuestras limitaciones utilizando los mecanismos que cristalicen nuestras ideas de forma honesta. Para nosotras, la sinceridad rompe cadenas, destruye murallas, alcanza el límite del cielo. Potenciar al máximo nuestra creatividad, conspirar con personas afines y, por fin, materializar lo que llevamos dentro es la mayor de las revoluciones. Es, sin la menor sombra de duda, nuestra manera de construir la utopía de forma práctica. Queremos todo y más. Bienvenidas y bienvenidos a Tratamiento de Shock.
Tratamiento de Shock en la Radio Bronca 104.5 de la FM. Hoy hacemos un programa en directo la compañía de nuestras amigas aquí. Estamos muy contentas, bueno, el cliché de siempre, y como siempre decimos mucha mierda en directo, pues hoy nos cortaremos un poco y pues intentaremos hacerlo un poco más serio, si podemos.
Sí, sí. Es que impone esto, ¿eh? Normalmente estamos acostumbradas a estar ahí en la seguridad de nuestra pecera y ahí, aunque estamos rodeadas de caras conocidas, así en directo aquí...
Siente el corazón ahí más fuerte.
Impone un poco más ahí lo de soltarse de decir tonterías. Hoy nos salimos un poco del formato habitual porque siempre está bien romper la medida que sea posible con nuestra cotidianidad, romper un poco o intentar romper con las normas o las dinámicas que tenemos en esta ciudad devorada por el individualismo y muchas otras plagas, y empeñarse a hacer radio y hacer radio en una radio libre en estos momentos que parece una aventura de gente un poco colgada como nosotras, sigue siendo toda una aventura. Y bueno, y también la utilidad un poco cuando surgieron y ahora mismo de las radios libres, siempre un altavoz para cosas que pasen en la calle, y por eso estamos muy, muy contentas de estar aquí en este espacio autogestionado que es la Dinamo DIY Spy, y seguir conspirando y formando vínculos con gente.
Y también, siguiendo un poco de lo que dice el compañero, pues sí nos apetece abarcar esta aventura porque, tal como estaba hablando antes con el compañero Kim, hoy, en el momento que estamos... en esta situación en la que la información la tiene en manos de otras personas y de medios que utilizan de nuestros lenguajes, que utilizan de medios de comunicación, y que nuestro mensaje tiene portavoces que no son los que realmente están en la calle. Ahora mismo, utilizar de estos medios de comunicación autogestionados se hace mucho más necesario que nunca. Y entonces, gestos como estos de traer lo poco que tenemos, pero que es firme y que tenemos ganas de difundirlo más, se hace imprescindible, como armas que tenemos cada día, como para luchar la represión, que no solo es la solidaridad, pero el compromiso y las ganas de romper con la normalidad, ¿no? Y pues una de estas cosas, pues hemos invitado a nuestras amigas para poder no solo hacer un acercamiento de lo que estamos haciendo entre dos, pero más que nada es porque queremos hacer con que las personas que no se identifican con la rutina, y que estas personas se acerquen porque tendrán personas a las que les van a escuchar y que intentaremos darles voz y poder utilizar de la radio para dar voz a lo que nadie escucha es importantísimo. Y esta labor, pues la Radio Bronca lleva este año, hace 30 años que Radio Bronca hace esto, y esto no se puede morir, no se puede por encima de mi cadáver. Y entonces, pues presentamos, bueno, más o menos damos la razón por lo que estamos haciendo este programa, ¿no? Pues todo surgió porque este programa especial, así en streaming, porque Fidel y yo decidimos tocar este sello que se llama Deufora, un proyecto que empezó hace unos años, pero que nunca tuvo como tanta consistencia, más que nada porque soy una colgada y voy pajareando ahí y necesito hacer las cosas en colectivo porque en individuo no funciono. Y no, nadie mejor que Fidel, y entonces pues dado un tiempo, hay este grupo que se llama Buraco Negro, que es el tema que hemos escuchado, bueno, es el grupo que empezó el programa. El tema que hemos escuchado se llama 17.000. Esta cinta inicialmente fue editada en São Paulo, por un sello que se llama Meia Vida. Es un sello autogestionado también allá, de gente afín, y que este proyecto surgió en 7 días, grabaron 7 temas y 6 temas, y pues son 2 personas que hacen parte de este proyecto, y pues nosotros dos nos encantó el ruido, el concepto, porque la cinta en sí y lo que intentan hacer es como que la música no es solo de las personas que la dominan, ¿no? Y dominar la música no significa saber tocar ni nada de eso. Es utilizar de lo que de aquello que tienes en manos y de lo que quieres expresar. Y entonces utilizaron de esto, del poco conocimiento y las ganas de romperlo todo. Y entonces desde ahí surgió Buraco Negro. Y nosotros pues nos motivamos y pues esta cinta es la que tenemos en manos ahora mismo. Y pues no sé, si queréis podemos escuchar algo más de lo que se está cociendo allá en São Paulo.
Vale.
¿Sí?
Sí.
Vale.
Este es el preciso momento donde no sabes ahí cómo rellenarlo.
Claro, porque estamos aquí con Walkman ochentero y bueno.
Optimizando los medios.
Los medios que tenemos, ¿no?
Y desafiando
la
tecnología.
A ver si suena.
Vale, pues esto que acaba de sonar es Fronte Violeta, es el proyecto de una persona también afín a nosotras, cercana aunque no geográficamente, porque reside en Sao Paulo. Y
nada, que es un proyecto que viene de personas que no quieren utilizar de otras herramientas para poder expresarse, y pues este grupo salió en esta necesidad de poder explorar otros tipos de música. Y pues Fronte Violeta es el nombre de un pájaro, que es un pájaro que es capaz de cruzar todo, que es capaz de llegar a todos los continentes y no tiene necesariamente una determinada época del año que hace estos viajes, ¿no? Y pues significa esto, ¿no? La posibilidad de cruzar estas fronteras, no solo físicas, como también,
mentales.
Sí, también. Es que no quería decir eso porque puede sonar como la gente que tiene limitaciones.
Bueno, porque hay, igual que hay dos formas de enfrentar también estas cosas, hay dos formas de enfrentar cualquier tipo de expresión. Una es la condicionada a todo este mundo capitalista en el que nos movemos, a la economía, a ciertas dinámicas, y otra es romper este tipo de dinámicas, desde hacer o crear cosas por el simple deseo de hacerlas, aunque nosotras también con las expresiones con las que nos sentimos como más cómodas es con las formas de expresión que sean conscientes con la de la realidad que nos rodean y tengan una aproximación crítica a una forma de ver esta realidad de forma crítica y una intención de transformarla. También Laura y yo funcionamos de una forma un poco especial. Ahí lo repetimos ahí muchas veces en el programa de radio, pero también es que es verdad. Y tampoco, aparte de las premisas básicas sobre cómo íbamos a montar este programa, no habíamos hablado mucho más. Ahí somos así como de valientes sobre cutres o de kamikazes o vete tú a saber, pero en nuestro particular como universo todas las cosas como acaban de encajar de alguna manera y en gran medida fruto de la casualidad. Y fruto de la casualidad, no, es que seamos dos personas de como la mayoría, o mucha gente ahora mismo en esta ciudad que venimos de sitios diferentes, en este caso pues con un océano le separa a ella de muchos de sus seres queridos y a mí un poco menos. No un océano, sino una pequeña estepa. Y así un poco por esta casualidad de la que hablaba, ella ha traído, surgió esta edición de Buraco Negro, ella ha traído también esta cinta de Fronte Violeta, y yo buscando cosas ahí en mi casa que pudiesen como pegar con la temática de este programa, pues he traído el proyecto de una persona que también está ahora mismo en Asturias, una persona con la que me une una afinidad de, casi de más de como unos casi 30 años, ahí, que seguimos, nos encontramos con otros ruidos completamente diferentes, pero nos seguimos manteniendo afinidades y siguiendo como los encontrándonos con las mismas complicidades pues 30 años después. Él forma parte de un proyecto de colectivo de gente que crea música electrónica o tecno desde el hazlo tú mismo, que es gente que viene igual también del punk, algunas personas, otras no, gente que viene de proyectos sociales y políticos, gente que bueno, básicamente el colectivo sería como un se autodefinen como un colectivo de tecno anticapitalista, se llaman Sestatrónica, van haciendo como sus historias por allí, y dentro de este colectivo hay como mi amigo tiene como un sello de cintas que se llama Grabaciones Autobombo y crea cosas de tecno anticapitalista. Esto ya lo he repetido. Él se llama Juncas. Y bueno, tiene temas como este de esta cinta que se ha autoeditado, que se llama Bailando con la Star.
Y que bueno, es importante remarcar que la portada de la cinta y el arte lo hizo Fidel.
Muy importante.
Claro que es.
Y lo que sí es importante es que, aparte de bailar con la Star, el discurso o las palabras que acompañan al tema forman parte de un discurso de García Oliver que hizo hace un montón de años, pero las palabras siguen teniendo plena vigencia hoy en día.
No sé si he puesto bien el tema.
Es la cara A.
La cara A. Vale, bueno.
Sí, suena mal. Si no suena mal ahí, cambiamos la cara ahí. Aquí no ha pasado nada. Es todo así de...
Así, vale, venga. Es esto. A ver si suena. ¿Ya está? No, no, era la otra. Bueno, pasa nada, ¿no?
Sí. No.
Nuestro grupo anarquista se formó en el año de 1923 en circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de toda la ciudad eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre, que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coayudaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Guau, que no llevo las gafas, me resulta súper difícil. No, yo quiero vencer esta limitación. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Sabaldor Seguín. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy, cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento en que fuésemos absolutamente vencidos. Nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección, los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y a llegar al fin la victoria al proletariado. Nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza que los que ellos nos habían dado. Y el grupo se constituyó y fue juramento de quienes lo integraron que desde aquel momento el grupo Los Solidarios, que nos llamábamos, continuaría la lucha hasta el triunfo total de la clase trabajadora, hasta el triunfo total de la revolución social, y que solamente la muerte podría irnos apartando de los demás. Y nosotros, cuando después de la República salimos, que somos una más, ¿no? Salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. La muerte no es nada, nuestras vidas individuales no es nada, por eso somos nosotros. Y mientras que quede uno, nosotros sigue.
Pues esto era una versión libre ahí de Bailando con la Star, porque la música electrónica se basa en gran medida en la improvisación.
Y pues me gustaría seguir el hilo para una cosa que, bueno, que bueno, últimamente estuve pensando mucho sobre esto, pero bueno, ya que estamos hablando en directo, pues hablo en directo desde dentro, ¿no? Porque últimamente estuve pensando mucho que por qué el poder tiene tanta eficacia a la hora de actuar contra las que van a contracorriente, ¿no? Y en mi opinión esto tiene que ver con el tiempo, ¿no? Porque estas personas se dedican a esto. O sea, ellas trabajan para hacer con que las personas que van a contracorriente, o no solo esto, pero para controlar. Y nosotros, pues, infelizmente, no podemos dedicar todo nuestro tiempo a esto. Nosotras estamos todo el tiempo luchando para combatir lo básico, ¿no? Que sería pagar nuestras vidas, que vivimos en esta sociedad en la que nos supone gastos inmensos cada mes, cada día. Y el poco tiempo que tenemos, pues es el tiempo en que dedicamos a hacer las cosas que nos gusta. No es por falta de coordinación, no es por falta de ilusión, no es por falta de compromiso. Es porque ellos se dedican a esto todo el tiempo y nosotras somos las que nos dedicamos parte de nuestra vida a ellos también. Y esta gente que hace muchísimos años han podido lograr lo que antes, lo que nosotros estamos intentando lograr de nuevo y que es la revolución social, pues tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? O sea, estas personas trabajaban 12 horas, estaban ahí todo el tiempo en la fábrica o en el campo, pero todas las noches iban a discutir y no tenían prisa. No tenían prisa porque el tiempo que les quedaba era el tiempo que iban a utilizar. Hoy en día tenemos prisa todo el tiempo, hoy en día el poco tiempo que nos queda es el tiempo que necesitamos descansar y no podemos pensar que las cosas deben pasar en inmediato. Y por cuenta de eso, debemos intentar cambiar la dinámica y pensar que las cosas se deben construir poco a poco y hacer con que nuestras ganas y nuestro compromiso no falle por esto, porque nos intentan imponer esta prisa y esta rapidez en dar resultados y enseñar que somos capaces y que no es así. No debemos esperar, no debemos creer que esta presión no nos afecte y que debemos seguir la lucha sin tener el miedo de arriesgar. Y creo que, bueno, he hablado demasiado ya.
No, de hecho todas las cosas que tenías tienen como bastante sentido, al menos para mí. Desafiar su realidad es desafiar su concepto de tiempo.
Sí.
Y seguimos con las afinidades. Cuando pensamos en hacer esto, ahí inmediatamente pensamos en una persona como muy especial para las personas que hacemos este programa y pensamos en las cosas que estaba ahí conspirando encima de su cabeza y bueno, creo que él tiene que...
Pues hemos invitado a nuestro querido amigo Marat, que tiene un proyecto que se llama Barricaded Basements y que nos hará un concierto en directo de su proyecto. Y pues ahora es su momento. Si quieres explicar un poco el proyecto, por qué lo has empezado y luego si quieres hacer ahí el conciertillo. ¿Ah? A ver. No, a ver. Debería. ¿Quique? ¿No suena la voz de Marat? ¿Sí? No. Está encendido el micro.
El directo tiene estas cosas.
Ah, pues háblalo aquí.
¿Sí? ¿Qué quieres saber del proyecto?
Pues, ¿por qué lo has empezado y por qué ha sido en este formato?
No sé, que llevo años un poco... mi interés musical empieza a acercar más a música electrónica de Estados Unidos, los años 80 y 90. Y no sé, como veía que era música accesible, era más o menos sencilla para hacer y como estaba en mi cabeza de intentar hacer algo. Y en un momento, pues me puse a hacer música y eso, no sé, por las ganas, pero tengo el tiempo, ¿en qué formato quiere decir?
Pues eso, de la música electrónica, es eso a que me refiero, porque cuando pienso en ti, pues pienso en un montón de otros proyectos que son como muy distintos de este formato, y entonces como...
Ah, estilo, sí.
Sí, entonces es como, el estilo, claro, no lo que quieres expresar, pero es como, siempre me resulta como muy curioso, como mucha gente... Yo que sé, que ha estado como mitad de la vida, yo que sé, haciendo crust y de repente, pues venga, hago cumbia, ¿sabes? Yo que sé, ¿sabes? O maquinero, pues no sé.
Sí, ha sido fruto un poco de mi... sí, de un interés, sí, que me sorprende a mí también, que... Bueno, cuento una pequeña historia de cómo nació eso. Estaba viviendo en una casa más o menos cerca de aquí y llegué a casa una noche y puse la radio y había un programa sobre la música electrónica, creo que de la Radio 3, y estaban haciendo estaban repasando un recopilatorio que acaba de salir sobre un sello que se llama Dance Mania, que era un sello de Chicago, de este de Chicago, que sacó discos durante 10 años, a finales de los 80, principios de los 90. Y era uno de esos momentos en la vida que como te cambia todo, ¿sabes? Como, igual tenía siempre mucho prejuicio de qué era la música electrónica, de que tenía ideas. Vengo de una ciudad muy, que no había mucha historia de música electrónica, era una ciudad muy rockera, ¿sabes? Debería decirlo. Y era como, llegué a casa, estaba borracho, entendía radio, y era como, esto es el musical house. Y empecé a buscar en internet. Sí, era un momento que, uno de esos pocos momentos en la vida que como enciende algo, ¿sabes? Y era tan primitivo y tan sencillo y que
puedo hacer esto.
Bueno, me impactó muchísimo. Y empecé a buscar, empecé a escuchar, empecé a escuchar otras tendencias, empecé a escuchar. Y pensé, ¿puedo hacer eso? Y llega un momento que me empieza a hacer. Y pues esto es un poco, eso es la historia corta, uh-huh, de cómo empiezo esto. Uh-huh. No sé.
Y ahí es curioso porque últimamente sí que se nota como que mucha gente, por lo menos en Barcelona, pero también en otras ciudades del mundo, pues hay como esta nueva conexión con la música electrónica, ¿no? Como sí, que de repente como las personas se identifican muchísimo con esto. No sé si es por la facilidad de hacer la música o porque realmente es un tipo de música muy seductora. Y porque sí, porque el ritmo es como muy atractivo y tal, pero sí que se nota como una ola así bastante grande, así no solo de proyectos solitarios, pero de grupos así como, o que utilizan de una batería electrónica, o que bueno, ya que todos los aparatos que se utilizan son de transmisión directa a la mesa de sonido.
Sí, a ver, yo comparto, sí, eso de que hay una tendencia dentro de gente que igual de entorno punk o algo así hace eso. Luego pienso siempre la música estaba ahí, luego sí, simplemente nosotros nos enfocábamos en ello, ¿sabes? Claro. Y creo que es un gran problema de punk, que es como muy, la gente hace mucho autorreferencia, siempre está mirando hacia adentro y no hacia afuera, y creo que esta música siempre estaba ahí. Si tuvimos el valor de buscarlo es otra historia. Pero sí, siento hay un poco de tendencia hacia eso. No sé por qué. A ver. En mi caso, yo creo que mucho de eso tiene que ver con el desencuentro con el punk, de huir de ciertas cosas, de no sentir bien en ciertos espacios, de buscar algo más abierto, más que no sigue una tradición, algo más libre. No sé lo que siente la otra gente que cambia hacia lo electrónico, pero sí, para mí es de buscar algo nuevo.
Claro. Ya, yo creo que esto de lo del punk es como algo que se va notando poco a poco, que no entran gente, personas nuevas. O sea, no hay como un intercambio generacional, no, que hubo hace años. Porque yo creo que lo que se quedó y la estructura de personas que están en el punk hoy en día, no solo tiene una perspectiva muy ortodoxa de cómo se debe hacer las cosas, como si una manera que sea distinta de hacerlo ya no es válida, no es suficientemente válida. Y esto me, bueno, a mí personalmente, ya que tengo el micro, digo lo que quiero, pero claro, yo creo que yo siento como que políticamente tiene bases bastante sólidas, pero por otro lado yo creo que dar la posibilidad de cambios y de nuevas perspectivas y hacer una autocrítica de que ciertas cosas fracasan y que han fracasado y que siguen fracasando y querer dejarlas de lado, pues entonces es lo que hace con que el punk hoy en día no sea tan atractivo. Pues puede que sea porque hemos llevado una dinámica de que hay roles, hay un cierto tipo de poder, hay una estética que se debe seguir, o siquiera por la historia que tiene cada persona, pues en parte siento que estas cosas no se van rompiendo, no se van perdiendo, porque las personas que siguen ahí, pues no lo quieren dejar de lado porque esto les aporta algo desconocido para mí, pero bueno, tiene mucho que ver con el ego también.
Sí, supongo la tradición.
La tradición,
ya,
exacto.
No se puede hablar por los demás.
Bueno, no, yo hablo por mí misma, sí. Pero que siento que este monstruo también no es solo algo que veo desde fuera, pero si lo veo tan cerca es como que me toca a mí también. Pero, bueno, no sé.
También es algo un poco cíclico. Yo que recuerdo hace años que también hubo como un desencanto como bastante grande con el punk. Igual es porque como cualquier estilo o cualquier cosa que sigas en tu vida es un camino que tiene como un final y tienes como que encontrar otros sitios por los que seguir. Yo ahora cuando estáis hablando estaba pensando, yo la música electrónica la descubrí igual a mediados de los 90, cuando alrededor también de toda el movimientos como de casas ocupadas, movimientos autónomos y eso, el punk parecía como algo como muy limitado y empezó a haber como un boom también de música electrónica autogestionada, como de fiestas ilegales, de toda la historia del drum and bass, del jungle. También he de reconocer que en aquel momento era un poco bastante más fiestero que ahora, y esa posibilidad también. Y yo veía estas cosas igual desde el sitio donde yo estaba ahí, que pasaban en Europa, y me parecía como cosas como muy, muy interesantes. Luego a finales de los 2000 acabé viendo muchas de estas dinámicas que había en los ambientes sociales o ciertos ambientes ahí como de travelers, squatters, etcétera, como que había unas dinámicas que se acabaron tornando como bastante, bastante negativas también en algunos aspectos, como yo que sé, acabó como degenerando en algo que como que tan no importaba lo social, sino plenamente la fiesta. Y ahora pues parece que hay como otra nueva generación de personas que parece interesarles. Y ahí sí que también encuentro como dos tipos como de interés. Como hoy igual lo que nos estamos centrando, que son como personas que buscan como nuevos caminos, y otra parte que simplemente, que a mí también me interesa, rebuscan en los 80 y han encontrado como un filón ahí por descubrir, la música electrónica de finales de los 70, finales de los 80, principios de los 80, que sí que desafiaba un poco esos roles ahí de banda de los que hablaba Marat. Pero bueno.
Bueno, no sé si alguien quiere opinar o quiere hablar algo sobre esto, porque bueno, no sé si tenemos tantas personas aquí que igual compartimos esto, o bueno, no sé. Porque tenemos aquí el micro y vamos hablando y tal, pero si alguien quiere dar su pitillo ahí de lo que le apetezca, bueno, no sé. 5, 4, 3.
Pues
nos muestras.
Toca un poco.
Sí.
Yeah. Thank you. We'll be right back. We'll be right back.
Pues ya estoy.
Y esto era Marat, Barricaded Basements. Muy bien. Pues...
Dilo tú, porque como lo digo en inglés, voy a quedar ahí.
Ah, mira, hay gente que quiere hablar. Pues mira, vente aquí, vente aquí. Amor.
Uy. Que esto va a ser un poco difícil. Que, es que estaba pensando en lo que decíais antes, de que sí que es verdad que hay una sensación general de desencanto con el punk, ¿no? Pero... yo entiendo esto de que tal vez se ha desarrollado de una manera con unos márgenes, unos esquemas demasiado rígidos que a lo mejor no nos dejan expresarnos tan libremente como creíamos, pero como que estaba pensando que ahí parece que nos estamos engañando de alguna manera o que el punk así en general se está engañando. Al menos para mí el desencanto viene de sentir que se está vaciando de contenido, porque creo que lo que realmente es el punk es más una actitud, una ética, una manera de hacer las cosas, que cuando se convierte en algo rígido deja de tener sentido, en cierta manera deja de ser punk. O sea, para mí... bueno, hace un par de días leía una entrevista de un chaval que hace trap y decía algo así como que tú puedes hacer rap o reggaetón o lo que sea, yo lo respeto, pero si tú haces trap, tú tienes que venir de unas condiciones sociales determinadas, tienes que haber vivido de una manera que es lo que se expresa a través del trap. Bueno, pues yo no tengo ni idea de trap, pero creo que con el punk pasa algo similar, que en realidad lo que importa es lo que tú haces con ello, lo que tú expresas o lo que tú, el modo en el que tú lo haces. O sea, para mí, si lo que acabas de tocar, que me ha gustado mucho, me dices que es punk, pues yo me lo creo, porque para mí da igual qué tipo de música sea, sino de qué manera tú haces las cosas.
Pues un programa en directo sirve para esto, porque damos voz a las personas que quieren expresar lo que van pensando, y creo que debates o la posibilidad de poder decir cosas importantes, como ha dicho el compañero, yo creo que hay que dar espacio.
Bueno, debería ser una herramienta
para
intercambiar opiniones, ahí y también inspirarnos ahí, escuchar las voces que vienen de fuera, usarlo como un altavoz. Los medios de comunicación hoy en día están completamente mediatizados por el dinero y sometidos a unos intereses económicos que hacen como una arquitectura de cómo desean que sea el mundo y bueno, nosotras tenemos pues estas herramientas para también un poco mostrar cómo vive la gente y cómo deseamos que sea el mundo, desearíamos que fuese el mundo. Crear redes, construir alternativas y cuando venimos en directo escuchar lo que tiene que venir, lo que tiene que decirnos la gente. Romper un poco esa dinámica también entre espectador y gente que dice cómo tienen que ser las cosas y romper estos roles. Por esto ahí muchas gracias. Ahí si alguien quiere también hablar, ahí sería como, o tiene algo que decir, sería como el sí, debería hacerlo.
Yo quería decir un par de cosas. Uno, quería decir gracias por invitarme a tocar aquí y quería decir gracias a la gente de Dynamo, Kike y Regle, por todo su trabajo que llevan haciendo estos años, que sus talleres que llevan haciendo sobre sintetizadores ha sido un gran inspiración para mí. Igual no se nota cuando toco, pero sí ha abierto mucho mi mente y mi conciencia de la electrónica y nuevas maneras de hacer cosas. Y estoy muy contento de haber venido a tocar aquí en este espacio. También quería decir, estoy de acuerdo más o menos lo que el punk es una actitud y no es una música, pero y sigo interesado en el punk. Lo que pasa es que llega un momento que cuando cada vez que sientes más solo en tu manera de entender las cosas, pues y sientes enfrentado a gente que antes sentías como que eran cercanos, pues te buscas otras cosas y otras maneras de entender la música y otras cosas. Y en este proceso, en mi caso, luego encuentras afinidades en otros tipos de música. Y esto ha sido muy revelador para mí, encontrar pues cosas que igual más libres, más abiertos, más maneras de compartir música de una manera más horizontal que punk. Y bueno, solo quiero decir, hay muchas cosas ahí afuera que tienen cosas para aportar y que no son punk, que son lo que son y que tenemos que abrirnos a esto porque, bueno, en mi caso ha sido muy enriquecedor. Ya está.
Y también está bien que no lo sean, ¿no? También, antes de terminar, quería recordar que esta actividad está dentro de las actividad de las Festas Populares de Prospe del 2017 y de las actividades que monta la Dynamo DIY Spy y que hoy se siguen las actividades una vez se termine aquí este programa de radio a las 9:30 de la noche en la Plaza Santa Engracia, la prosperidad antifascista farà un concert de suport a l'Ateneo Libertari de Prospe per a Radio Bronca i el Dynamo Spy AMP, Anarquías Independencia, Anarcopivas, Montserrat, Freehand and the Freedom Fighters. Esto, o sea que la fiesta sigue hoy, el martes 30 de mayo a las 6 de la tarde tendrá lugar uno de estos talleres que hablaba el compañero de Bricket Basements. Será una electrónica mutante con Constanza Piña de Sile, construyendo un sintetizador solar. El precio de inscripción son 25 euros, incluye el kit con todos los componentes para montar el dispositivo y solamente se necesita traer un soldador y estaño. No son necesarios los conocimientos previos de electrónica y cualquiera con ganas de cacharrear puede hacerlo. Si os interesa participar en este taller, podéis escribir o simplemente enteraros de las actividades de la Dinamo al dinamospy.info. Y a las 9 de la noche habrá, como en directo y con visuales, Corazón de Robota. Y el jueves 1 de junio, también aquí en el Dinamo Spy, a las 6 de la tarde, la proyección del documental Europe in 8 Bits en versión original, y a las 7 y media de la tarde un taller de Chip Bits, una jam de conocimientos en torno al LSDJ, el mítico tracker de Game Boy, por una chiptune si quieres portarte una consola de Game Boy o si quieres modificarla o un portátil para instalar un emulador de Game Boy. El capitán Spam os ayudará ahí con estas tareas. Y yo creo que así, a grandes rasgos, estas son algunas de las cosas que pasarán en la Prospe esta semana. Ahí, tanto en las radios libres como en las ondas libres, como más allá de las ondas libres.
Y bueno, para acabar, pues agradecemos la presencia de todas estas personas, de todas las amigas que habéis venido, y me gustaría hacer un agradecimiento desde Tratamiento de Shock y personal también a las personas que llevan este espacio. La Dinamo Spy es un espacio inspirador. Yo creo que estáis haciendo algo muy auténtico y llevo repitiendo esto a todas las personas que conozco y os seguiréis hasta la muerte. Y me gustaría repetir lo que había dicho Marat, porque por casualidad este mismo taller que había participado Marat, los mismos de esta mesa hemos estado juntas, y fue cuando os he conocido, y a partir de ahí fue cuando me surgió el interés por todo lo de la música electrónica y el ruido y todo esto, y lo que estáis haciendo es dar un camino nuevo para otras propuestas. Y queremos impulsar esto, personas que dedican su tiempo a no hacer dinero y hacer cosas que inspiren a otras, y esto vale mucho la pena. Muchas gracias. Pues ya está. Pues pongo una cita. Vale, pongo esta. ¿Quieres decir algo? ¿No?